COPE Aragón.
Estar informado.
No ha sido un año sencillo para el río Ebro y así lo han trasladado hoy desde la Comisión Permanente 2023 de su Confederación Hidrográfica. Hoy se ha clausurado y lo han hecho presentando un informe con datos bastante demoledores. El 85% de la cuenca sufrió una sequía prolongada, mientras que el 45% se situó en situación, valga la redundancia, de emergencia por escasez. Así lo ha contado esta mañana el presidente de la CHE, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Carlos Arrazola.
El Plan Especial de Sequía, la herramienta que nos ha permitido dirigir los designios un poco de este episodio, pues ha sido útil, que a la vez nos ha permitido también ir avanzando en la redacción del próximo Plan Especial de Sequía.
Estamos hablando de que no se producía una sequía de una intensidad similar desde los años 90 en la cuenca. Esto ha puesto a prueba el sistema de gestión del agua y esos planes especiales de los que hablaba Arrazola. Pero también invita a la reflexión y a la concienciación, por ejemplo, de los agricultores a la hora de emplear los sistemas de riego.
Hemos ganado un 20%, este porcentaje era hace unos años al revés. Entonces, el riego a manta lo que supone es la inundación de los campos, mientras que el riego de precisión o el riego por tubería pues es un riego a presión con unas dosis óptimas y determinadas para cada momento y para cada tipo de cultivo. Por lo tanto, el ahorro de agua es considerable, es muy considerable.
Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Buenas tardes, es martes 25 de junio, felicidades a todos los Guillermos y el día nos deja más asuntos importantes. Por ejemplo, que hoy ha pasado por los micrófonos de COPE la consejera de Educación Claudia Pérez. Cierra el curso con satisfacción y eso que el final ha tenido algunas curvas. Ha hecho un llamamiento a la calma y sobre el profesorado ha dicho que en julio se concretará más la dotación. Sí que le preocupa la de los auxiliares de educación especial porque las necesidades, ha dicho, en este sentido no dejan de crecer.
En este curso han aumentado las necesidades especiales de nuestros niños y niñas en Aragón un 18%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo seguir dotando presupuestariamente y contratando más auxiliares, pero que tengo un problema. El primer problema era que no había dotación, el segundo es que las necesidades han aumentado un 18%. Así que debo ejecutar políticas para diagnosticar y ver por qué están sucediendo esas cosas.
Pérez, por cierto, también ha sacado pecho con el proceso de escolarización y la zona única. Eso sí, también, ha eludido hablar de dos colegios con problemas concretos, como son el Ana María Navales y el de Arcosur.
Esto es un problema de la planificación, de cómo estaban planificadas las obras en los colegios. Que estaban planificadas, hacemos un trocito y inauguramos, hacemos otro trocito e inauguramos. Eso conlleva a que hay niños que se pegan toda su etapa escolar en obras.
En obras.
Y es lo que nos está pasando con el Ana María Navales.
El otro gran asunto de este martes ha tenido que ver con la movilidad y más concretamente con los taxistas. Hoy alrededor de 900 profesionales se han manifestado en Zaragoza contra las VTC en una denominada marcha lenta en la que han reclamado que se esté más encima de los operadores que hay en la ciudad como Uber o Cabify y que si no cumplen con las normas se les cruja, tal y como ha dicho en COPE Miguel Ángel Perdiguero, que es presidente de la Asociación Provincial de Autotaxi.
Una hoja de ruta, decir, bueno, pues vamos a tratar de hacer una ley de VTC, vamos a ver cómo van a trabajar en Aragón. En este espacio de tiempo, hasta que se pueda legislar, oye, pues que haya controles, tanto de policía local como de inspectores de la DGA, que nosotros pasamos controles y no tenemos miedo a pasar los controles porque vamos todos legales. Bueno, pero a la VTC, que no puede hacer servicio aquí en Zaragoza, a esa pues que la crujan como la tengan que crujir, que se les lleve el coche a la grúa, como han hecho en Sevilla.
Y bueno, tenían también previsto incluso convocar paros a partir de la semana que viene, pero lo han desconvocado porque parece que las instituciones han recogido el guante de estas protestas.
Esta mañana hemos tenido una conversación el director de transportes, Miguel Ángel Anea y yo, y bueno, parece ser que ha sido una conversación muy positiva y existe el compromiso de que nos vamos a reunir en las dos instituciones junto con el sector para hablar y bueno, de alguna manera tratar de buscar una solución al problema este que estamos teniendo. Eso es una buena medida porque esto lo que nos hace ya es que desconvocamos todos los paros que teníamos previstos.
En fin, veremos a ver cómo termina todo esto. Mientras tanto, las obras del circuito de Motorland Aragón encaran su recta final, unos trabajos que permitirán Pablo Fernández que llegue la MotoGP al Cañiz dentro de 2 meses.
A los trabajos de reasfaltado y la pintura se unirá la instalación del sistema de cronometraje. Además, también se ha trabajado en los márgenes de pista, pianos y escapes de varias curvas, entre otras acciones. Todo ello hará posible que el circuito de Motorland vuelva a acoger el Gran Premio de Aragón de MotoGP entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre en Alcañiz, para el que ya se ha vendido más de 10.000 entradas, una cita la más grande del motociclismo que genera más de 22 millones de euros en apenas un fin de semana. El presidente de Aragón, Jorge Azcón.
no es solamente una cuestión del impacto económico que tiene, sino que también es muy importante la proyección que Teruel tiene al mundo. Las cifras de MotoGP en televisión son espectaculares, son millones y millones de telespectadores los que están pendientes de todos y cada uno de los grandes premios de MotoGP.
El circuito volverá a abrir el próximo 6 de julio para el Campeonato Europeo de Karting.
Gracias, Pablo. Por cierto, que desde allí, desde Alcañiz, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, también ha dicho lo siguiente.
En España ha habido una dictadura que es la dictadura franquista. Y lo he dicho en muchas ocasiones. Yo tengo claro que la izquierda pretende polemizar permanentemente y resucitar a Franco cada vez que hay unas elecciones o cada vez que la izquierda se encuentra en problemas. No quiere hablar de los problemas de corrupción que afectan al Partido Socialista. El Partido Popular ha condenado la dictadura franquista en numerosas ocasiones. No he oído a nadie de izquierdas condenar las dictaduras que tienen ese signo en las Cortes de Aragón. Y la realidad es que este debate es un debate que, por repetitivo y por falta de novedad, empieza a ser muy monótono.
Un tema del que también ha hablado hoy en los micrófonos de COPE Santiago Morón, el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, a cuenta de la paralización de la derogación de la Ley de Memoria Democrática por parte del Tribunal Constitucional. Esta ha sido su valoración en este marco.
Porque es una ley que genera una gran discriminación o discrimina, por decirlo de alguna manera, entre víctimas y verdugos de la guerra civil como en la represión franquista. Es decir, al final habla de buenos y de malos y obliga a que el Estado tenga que elaborar un relato que es el relato oficial.
La DGA ofrece acondicionar el pabellón de Aragón para albergar ahí la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública. Hoy se ha reunido el grupo impulsor de este proyecto, en el que están integrados, entre otros, el Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza. El Estado todavía tiene que lanzar la convocatoria, pero la candidatura aragonesa tiene hechos prácticamente todos los deberes. El borrador está ya casi cerrado y ahora ofrece la sede, como ha detallado el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero.
El Gobierno de Aragón no solamente ofrece el pabellón de Aragón, sino también su adecuación y el acondicionamiento de todas las instalaciones.
En deportes, el Casademont Zaragoza ha hecho hoy oficial el fichaje de Joaquín Rodríguez, que llega desde el Betis. El uruguayo ha sido una de las grandes sensaciones en Leb Oro y ahora, a sus 25 años, el escolta quiere dejar huella en el club rojillo. Este jugador, además, es un fijo de la selección charrúa y, como curiosidad, también te cuento que será el primer jugador de esta nacionalidad en vestir los colores del Casademont Zaragoza. Mientras, sigue el compás de espera en Sociedad Deportiva Huesca y Real Zaragoza en lo que se refiere a los fichajes. Juanjo Nieto se ha despedido a través de una carta del club azulgrana, mientras que en el cuadro blanquillo se sigue trabajando en el ansiado regreso de Edgar Badía y en otras piezas que buscan también reforzar al conjunto aragonés de cara al próximo curso. Zaragoza roza el medio millón de turistas. La ciudad ha recibido más de 492.000 visitantes en los 5 primeros meses del año, un 12% más que en 2023. Las pernoctaciones se incrementan un 8% hasta alcanzar los 838.000 entre enero y mayo. Y según los datos del INE, también destaca la ocupación en el camping, que ha registrado un aumento del 41% en el número de viajeros con la nueva concesionaria. La mayoría de ellos, 7 de cada 10, concretamente, son extranjeros. Es significativo porque es un porcentaje mucho más elevado que en hoteles y alojamientos, donde el turista internacional representa tan solo el 28%. Esta es una de las grandes apuestas del Ayuntamiento, como explica la consejera de Turismo, Sara Fernández.
Estamos haciendo acciones in situ en entornos pues más próximos, como es obviamente el sur de Francia, pero también Italia, que son también los destinos desde los que proceden la mayor parte de nuestro visitante internacional. También estamos colaborando con el Gobierno de Aragón en la promoción en destino en otros sitios más lejanos, como es el caso de países latinoamericanos.
Pero con dulzura, leche, galletas y a ti. Leche, galletas y a ti, corazón mío, a ti, y a ti, anoche vi.
Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.